Saludamos a la canciller de Colombia, la doctora María Ángela Holguín, cuando son las 7:01 a.m. Canciller, muy buenos días.
Buenos días, Darío, ¿cómo están?
¿Este es como el principio del fin del conflicto?
Uy, sí, yo estoy como convencida ya, Darío. Muy contenta.
Por supuesto que sí, sobre todo después de lograr esa resolución con esa contundencia por unanimidad, incluyendo a todas las potencias, con mucho entusiasmo, sin ningún reparo. ¿Cuál es el cronograma exacto, señora canciller?
¿Y a quién adelante? Bueno, Darío, la resolución lo que le dice a las Naciones Unidas, el Consejo le dice a Naciones Unidas, inicie en la organización de la misión. Dentro, pues, todo lo que tienen que hacer dentro de la misma organización e inclusive en el terreno. Entonces ya van a empezar, empieza todo el proceso de buscar a esos verificadores. Yo creo que Naciones Unidas ya empezó en ese trabajo. Y una vez tengan ya un equipo conformado, así sea pequeño, ya empiezan a trabajar en el terreno.
¿Cuántos serán los verificadores, señora canciller?
Darío, eso va a depender de la decisión que se tome en la mesa sobre la cantidad de lugares y de zonas que se van a entrar a verificar, a monitorear. Por ahora, a nivel regional se ha decidido de 8 y una a nivel nacional. Falta ya, digamos, es en lo que la subcomisión ha estado trabajando, en cuántas zonas adicionales a esas van a estar. Entonces ahí eso va a depender de la cantidad de verificadores que haya.
Sí, el presidente Santos anoche dijo que estos verificadores, esta misión va a estar en 8 sedes en centros urbanos. ¿Esto es distinto a las zonas de concentración?
Sí, esto es distinto, porque estos van a ser los lugares donde van a unirse el equipo tripartita, donde el mecanismo este tripartita va a trabajar juntos para hacer ese monitoreo y esa verificación del cese al fuego y de hostilidades. Eso, digamos, esa parte es donde las personas van a estar para trabajar.
Claro, pero entonces, digamos,
Los verificadores, quiero decir, ¿no? El equipo, como se creó este mecanismo tripartito donde va a estar el gobierno, va a estar las FARC y va a estar el componente internacional, esos 8 que por ahora se han identificado de centros urbanos van a estar los 3 componentes trabajando.
Claro, pero entonces ellos se organizan de tal manera que puedan visitar las zonas de concentración donde se decidan por parte del gobierno y la guerrilla y Naciones Unidas.
Darío, acuérdese que esto va a ser la verificación y el monitoreo del cese al fuego y hostilidades. Entonces están en lugares donde hay una posibilidad de que haya como algún tipo de hostigamiento, donde se rompiera, ojalá no sea así, el cese, y las comunidades puedan ir a informar y haya un desplazamiento, más que las zonas de concentración. Las zonas de concentración ya es la segunda etapa, donde va a ser la dejación de las armas, que es ante el componente internacional, ya no ante el mecanismo tripartito, y que las están también identificando.
Claro, y entonces, ¿cómo va a funcionar eso de la dejación de las armas y cómo se va a vigilar y a verificar?
Bueno, Darío, eso es parte de, como dice, el protocolo que está trabajando la subcomisión técnica en este momento, de definir cómo va a ser cada paso. Y en eso, pues, Naciones Unidas también ha aportado en estos meses cómo visualiza ella que pueda hacer algo más fácil y que no entren a montarse un mecanismo muy engorroso y difícil de llevar a cabo. Y eso, pues, falta todavía que lo acaben de decidir en la mesa.
¿Ya se sabe realmente cuántos son los integrantes de las FARC oficialmente por parte de ellas con aceptación del gobierno, la cantidad de armas que tienen y cómo vamos a saber si las van a entregar todas?
Bueno, Darío, en eso las fuerzas militares tienen unas cifras, tienen unos datos, tienen y ya como las armas serán ante el componente internacional. Ya es un trabajo que tiene que empezar a adelantar también esta misión política de tener claridad, y aspiramos que en este proceso, pues, de todo por encima de la mesa, ¿no? Que no haya ningún tipo de cosas por debajo que no vayan a hacer.
Que vaya engaños, mejor dicho. Que ahora, en lo de la dejación de las armas, usted habla solamente del componente internacional. Todo lo que tiene que ver con dejación de armas, ahí no tiene nada que ver ni los representantes del gobierno ni los representantes de las FARC.
No, no. Eso lo hace las FARC ante el componente internacional. Esa dejación, esa entrega y digamos todo ese protocolo de cómo va a ser. Eso, ahora esta misión política tiene que iniciar prontamente con eso. ¿Cómo va a ser ese aspecto?
Canciller, buenos días. El punto 4 de lo aprobado ayer queda a la espera de la contribución específica de la CELAC. ¿Qué se espera precisamente de esa organización?
Bueno, lo que decimos es que hay observadores de países miembros de la CELAC. Estamos hablando de México, desde México hasta la Argentina, el Caribe incluido, o sea, toda América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, el presidente tiene el día de mañana presidencial de CELAC, ese es uno de los puntos que se va a tocar con los presidentes de CELAC en el retiro, y las Naciones Unidas entonces iniciarán contactos con estos países. Pero sobre todo, y lo más importante, Luis Carlos, que lo que le hemos pedido a Naciones Unidas es que lo que necesitamos es gente idónea, gente competente, gente que esté preparada para esa tarea que estamos requiriendo y que esperamos que Naciones Unidas, con su experiencia, busque esas personas indicadas.
Pero, canciller, específicamente y concretamente, ¿a qué países le van a pedir de la CELAC que acompañen esta verificación? ¿Y a cuáles no?
No, mire, en eso le hemos dado carta blanca a Naciones Unidas para que sea Naciones Unidas la que conforme esa misión política, sin entrar nosotros a decir quiénes específicamente, sino que las Naciones Unidas, dentro de su sabiduría en este tema, escoja lo mejor.
Canciller, ¿este aval de la comunidad internacional le quita sustento a aquellos que han acudido directamente ante la Corte Penal Internacional para decir que este acuerdo viola los mandatos?
Pues mire, yo creo que el apoyo de ayer en Naciones Unidas fue muy impresionante. En 70 años solamente 14 veces ha pasado, eso que vimos ayer, que el Consejo de Seguridad apoye unánimemente. Fueron los 15 estuvieron, digamos, no solamente apoyando, sino que era una cosa, me imagino algunos de ustedes habrán visto, de verdad con mucho entusiasmo, y pues eso sí es una demostración para todos que las Naciones Unidas, el apoyo hacia este proceso pues es total.
Canciller, si una de las partes incumple en el tema sobre todo de la entrega de armas por parte de las FARC, ¿qué pasa? ¿Qué hace esta misión internacional?
Pues mire, todos esos son temas que se están trabajando en lo que yo les digo, que es ese protocolo que todavía no está listo, de cómo va a ser ya como la minucia y las cosas puntuales, tanto del monitoreo y la verificación del cese al fuego y hostilidades, como de la dejación de armas. Entonces, eso lo vamos a tener, esperemos, pronto. Eso es lo que están trabajando el gobierno de las FARC en la subcomisión de fin del conflicto, porque eso, pues, sí, antes de iniciar la misión, eso va a estar completamente definido.
O sea, metodológicamente hablando, si hay un rompimiento del cese al fuego o un incumplimiento de lo de la dejación de armas, esos verificadores, esa misión, ese componente internacional sobre todo, ¿a quién se le reporta? ¿Ante quién acude?
Pues mire, no, pues es que la misma Naciones Unidas, porque el componente internacional va a ser el coordinador de ese mecanismo, ¿no? Es la cabeza del mecanismo, es el componente internacional. Y es ante ellos mismos, digamos, que lo que se quiere en esto es que cuando hay algún tipo de hecho que ocurra, sean los tres los que van a verificar si es así o no es así. Pero me parece que ustedes están partiendo de que va a haber un rompimiento y ahí qué va a pasar.
No, de ninguna manera, pero es una posibilidad, y ha sucedido en muchos procesos, ¿no?
Hay que jugársela un poco a que ese componente internacional va a tener una autoridad suficiente como para que pueda, digamos, demandarle a cada uno un mínimo de un comportamiento y después un reclamo frente a cualquier hecho que se produzca.
Canciller, ¿quiénes conformarán esta misión de la ONU? ¿Hay algún requerimiento específico para poder hacer parte de este grupo? ¿Podrán ser colombianos también quienes hagan parte de esta unidad de verificación? ¿Son todos extranjeros?
En la misión política, Luis Carlos, en esta misión, este componente internacional. No,
sí,
el componente es lo que yo le digo, que le hemos dicho a Naciones Unidas que busque esos verificadores, digamos, dentro de las personas que además ellos tienen conocimiento de que tienen esas capacidades y pues serán extranjeros, ¿no? La idea no es que la misión política internacional tenga colombianos. Los colombianos van a estar dentro del mecanismo tripartito donde está el gobierno.
O sea, ¿usted descarta que algunos de estos representantes o personas que hagan parte de este grupo político sean colombianos? ¿Eso está claro?
Pues le reconozco que nunca se me ha ocurrido. Si es una misión política internacional, pues la verdad no tenía en mi cabeza que reclutaran colombianos. Me parece que la idea precisamente es que sean personas que no son, digamos, ni tienen una... ¿Cómo le puedo decir? Como objetivamente pueden ver la situación un poco más lejana de lo que lo puede ver uno de colombiano.
Claro. Óigame, canciller, ¿y cuál será la relación de estos, de esta misión con las zonas de concentración? ¿Podrán ir, no podrán ir? ¿Y quién va a vigilar al interior esas zonas de concentración?
Y en el exterior también.
Darío, me pasa que todas esas preguntas suyas pues es parte de lo que todavía está en la negociación por parte de la subcomisión técnica. No le puedo responder. En eso está el general Flores con las FARC y el equipo del general Flores están exactamente en esos detalles de cómo va a ser todo y cómo va a ser el relacionamiento, qué pasa, si, ¿no? Todo lo que ustedes me están preguntando. Entonces, de verdad que ahí sí no les puedo contestar.
Señora canciller, el presidente viaja a la cumbre de la CELAC. ¿Cuál es el mensaje que va a llevar? Porque al fin y al cabo, sus integrantes serán definidos para esta comisión tripartita. ¿Hay alguna consideración especial que Colombia quiera hacer?
Vamos a tener, el presidente tiene una reunión que lo que llaman en CELAC un retiro, o sea, son los presidentes solos con los cancilleres, y uno de los puntos es esta, donde digamos, se les va a contar lo que fue la resolución, lo que es la solicitud de Colombia a las Naciones Unidas, y la decisión igualmente de que sean miembros de la CELAC. Las personas que integren este mecanismo, seguramente habrá muchas preguntas de parte de ellos, ahí estaremos con el presidente respondiéndoselas, pero sobre todo yo creo que el mensaje claro es necesitamos gente idónea, gente competente, gente que conozca un poco, de alguna manera ha tenido experiencia en estas áreas y yo creo que para la región es importante esta participación. La paz en Colombia va a ser también una paz de la región.
¿Usted considera que esta gestión exitosísima por unanimidad ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede ser hasta el momento de su carrera diplomática el hecho más significativo y más trascendental?
Pues Darío, estoy muy contenta porque además usted se imagina la filigrana que hay por detrás de todo esto, meses de trabajo llevamos. Y un reconocimiento muy grande a Colombia, eso es tal vez la mayor satisfacción, a una Colombia que quiere cambiar, a una Colombia que quiere vivir en paz y que lo que quiere es crecer y ayudar a que este continente sea mejor. Entonces, pues sí es muy impresionante, yo pues estoy realmente muy satisfecha. No le podría decir, seguramente sí, ¿no? Seguramente sí es tal vez como de lo mejor que ha pasado.
O sea, casi que decirle al presidente, misión cumplida, un paso al costado.
Por lo menos misión cumplida, sí, Darío.
Bueno, ya lo del paso al costado dependerá de muchas otras cosas. Canciller, felicitaciones y la dejamos realmente al frente de otras ocupaciones. Muy amable.
Gracias, Darío, que esté muy bien.
Es la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aquí en Caracol, 7:15. Siempre eficiente.